En 1984, una encuesta pidió a 4.500 estudiantes norteamericanos que nombrasen 10 héroes contemporáneos. En la lista resultante solo había una mujer. Ocupaba el puesto número 7 y era Katharine Hepburn. La actriz, que había sido una gran estrella del Hollywood de los años 30 y 40, había roto las barreras del tiempo y de la edad y se había convertido en un símbolo de la independencia y la modernidad.
Tienes mucho talento, una cara bonita y un cuerpo disciplinado que te obedece. Tienes cuanto debe poseer una mujer encantadora.
Liberal, feminista e independiente, su descubridor y amigo, el director Josh Cukor, dijo de ella:
casi no se parecía a los años 30, sino a sí misma. Luego las chicas empezaron a imitarla y la década se pareció a ella.
Cumple 100 años.
Kate Hepburn, la de la mandíbula prieta, tan encantadora como siempre.
La única.
Ellos esperan que me comporte de un modo concreto. Solo hay una auténtica Kate. Y esa es tu Kate.
La más grande.
She is the one and only Katharine Hepburn.
Corría julio de 1932 y una actriz con cierta experiencia teatral en la costa este llegaba en tren a Los Ángeles. La habían contratado para rodar Doble Sacrificio. En el viaje se le había metido una limadura de acero en el ojo, le había hecho una herida y al día siguiente se presentó a su primera entrevista con el director con un parche en el ojo. Al verla, Josh Cukor exclamó:
¿qué cree que está haciendo aquí? ¿Una película de piratas?
Hepburn se ganó pronto fama de extravagante. Acudía a los rodajes vistiendo monos y pantalones, una prenda por la que sentía especial predilección.
Hace mucho tiempo que descubrí que las faldas son desesperantes. Cuando oigo que un hombre dice que prefiere las mujeres con faldas, le digo: pruébalo, ponte uno.
Al principio, los jefes de los estudios intentaron que cambiara su peculiar forma de vestir.
Perdona, cariño, es la fuerza de la costumbre.
¿Crees que conseguirás adquirir costumbres nuevas?
Pero pronto ocurrió lo contrario, y es que su estilo peculiar de vestir en la realidad terminó contagiando a sus personajes.
Es el piropo más bonito que me han dicho en toda mi vida.
El estilo personal de Hepburn no se basaba tan solo en su aspecto físico.
Vigilarán todo cuanto hagamos. Tomarán nota de cómo nos sentamos, cómo andamos, cómo hablamos, cómo comemos.
¿Van a hacer eso?
Lo harán, redactado en ese burdo lenguaje para criadas.
Katharine nunca consintió que los publicistas de los estudios manipularan su biografía ni crearan noticias en torno a ella.
Pensándolo bien, yo debí ser una pesadilla para la RKO. No quería hacer publicidad, esquivaba a los fotógrafos, odiaba las entrevistas, pero me fascinaba hacer cine y, por supuesto, nunca dejé de expresar mi opinión sobre casi todo.
No tenía agente y negociaba directamente con los directores de los estudios, algo nada habitual en los tiempos en los que los actores estaban atados por larguísimos contratos.
La ley es la ley, ya sea buena o mala. Si es mala, lo lógico es cambiarla, no desobedecerla y burlarse de ella. Empiezas burlándote de la ley y acabas por no respetar a nada ni a nadie. Ni a mí, no me tienes ningún respeto, ¿verdad?
En este momento no.
El especial estatus de la Hepburn se debió a un fracaso. Después de que varias películas suyas no lograran buenos resultados, la Asociación de Exhibidores le nombró
veneno para la taquilla.
Su contrato con la RKO había terminado. Ella volvió a Nueva York y puso en pie una obra de teatro.
¿No había estado nunca en Filadelfia? Es un lugar antiguo y curioso, lleno de reliquias.
Historias de Filadelfia fue un enorme éxito y propició de paso su vuelta a Hollywood, pero por la puerta grande.
Antes de que la obra se estrenara, Howard Hughes compró los derechos cinematográficos para mí. Un buen regalo, ¿verdad? Howard no era tonto. Sabía que todas las actrices querrían el papel y temía que nadie me aceptara en la película. Así, ya era mía. Le vendí los derechos a Louis B. Mayer, de la Metro, con la condición de ser yo la protagonista. Como protagonistas masculinos pedí a Clark Gable y Spencer Tracy. Me dieron a Jimmy Stewart y Cary Grant. No está mal.
A partir de entonces, la Hepburn negociaba sus películas directamente con el magnate de la Metro, Louis B. Mayer.
Has tropezado con un contrincante duro de pelar, ¿verdad? Oh. Eso siempre te pone de mal humor.
No es tan malo, no es tan malo. En realidad es una ganga.
Cuando este le presentaba un nuevo contrato, Katharine solía contestarle:
oiga, yo no tengo abogado y sé que usted no me engañaría, así que tendrá la bondad de darle esto a uno de sus abogados para que lo revise por mí.
Y decía la propia Hepburn que Mayer nunca le engañó. Humphrey Bogart dijo una vez sobre Katharine Hepburn:
es una experta en temas tan variados como la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino o la forma de esparcir abono en un terreno.
Para algunos, Katharine podía ser una sabionda, pero en comentarios como estos se percibe al mismo tiempo la extrañeza que producía que en el terreno intelectual la actriz estuviera a la altura o por encima de cualquier hombre.
Bueno, ¿se da cuenta de lo que hace? ¿Ya sabe lo que les pasa a las chicas como usted cuando leen libros como el mío? Empiezan a pensar y eso les perjudica.
Katharine era una habitual de las tertulias de intelectuales que Cukor organizaba en su casa los sábados por la tarde. También se destacó por su actividad política.
Yo siempre he discutido que se puede aplicar el mismo razonamiento a los derechos que por fin conseguimos hace...
Apoyó al candidato Henry Wallace en su campaña por la presidencia frente a Truman y en una de sus intervenciones hizo un discurso en contra de la censura, algo muy comprometido en los tiempos en los que el Comité de Actividades Antiamericanas había ya empezado a actuar. Mayer, con quien tenía contrato la actriz, le llamó a capítulo y la Hepburn, a su estilo, se explicó.
Lo sé, le he puesto en una situación embarazosa al pronunciar ese discurso, pero si le hubiera pedido permiso para hacerlo, me habría dicho que no. Creo que tiene derecho a no pagarme un salario a partir de ahora.
Finalmente, Mayer, una vez más, no tomó ninguna represalia. Hepburn se ganó una imagen pública de mujer moderna, pero que, sin pretenderlo, combinó con el de mujer cercana y natural.
¿A ti no te parece que soy de bronce?
No, eres una mujer de carne y hueso. Y eso es justamente lo extraño, lo sorprendente. Eres un sueño hecho realidad. Llena de vida, de ardor, de encanto.
En los rodajes era amable y cercana con todos los técnicos y nunca se rodeó de asistentes ni de una cohorte, sino que llevó una vida bastante normal.
¿Vas a pasarte el día arreglando cortinas y zurciendo calcetines?
Sí.
¿Y cocinar y ponerte guantes de goma para fregar los platos cuando no tengas muchacha?
Sí, Sam.
A menudo en su casa ella misma cocinaba y hacía las labores del hogar. Era una gran deportista que jugó al tenis prácticamente hasta el día de su muerte y que tenía otras curiosas costumbres.
Ah, se refiere al baño.
Sí.
Nos bañamos juntos. ¿Verdad, Mike?
Fuera, en la piscina o en el mar, se bañaba casi a diario, fuera cual fuera la temperatura.
¿Qué, nena?
¡Oh! ¡Hay que ser varonil!
Y mientras, como decía Cukor, sus películas fueron pareciéndose a ella.
¿Cree en la igualdad de derechos para la mujer?
¿Qué? Protesto.
Con la venia de la sala, debo declarar que toda mi defensa se basa en la proposición de que las personas del sexo femenino deben ser tratadas ante la ley igual que las personas del sexo masculino. Declaro que no tengo esperanzas de poder argumentar los puntos de mi defensa ante mentalidades hostiles y con prejuicios contra el sexo femenino.
La costilla de Adán, la mujer del año, en sus personajes eran mujeres fuertes y reivindicativas, muchas de ellas con una ideología marcadamente feminista, y consiguió algo que casi ninguna otra actriz ha logrado, que el público, de cada década, se identificara con la independencia de alguno de sus personajes.
Yo no quiero tener que estar expuesta en todo momento a la típica e instintiva brutalidad masculina que...
Oh,
y lo he sentido no solo por la intención, sino porque tú te creías con derecho a hacerlo y no lo tienes.
Los adolescentes de 1984 acababan de verla en El Estanque Dorado y también ellos se dejaron seducir por su personalidad. Fue la única mujer de la lista de 10 grandes héroes y figuraba incluso por encima del Papa, una actriz que fue mucho más que el mero resultado de su personalidad sumada a la de sus personajes y se convirtió en toda una referencia, alguien que a lo largo de décadas marcó un estilo.
Eres sorprendente.
¿Tú crees?
Lo creo.
Gracias, profesor, aunque yo no me creo excepcional.
Sí lo eres.
Conozco a muchas como yo. Creo que has visto poco mundo.